Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Nos toca resumir la jornada de viernes aquí en la radio, una jornada que ha estado marcada, en principio informativamente hablando, por datos económicos, ya que se ha presentado, como saben ustedes, ayer, concretamente el proyecto de presupuestos generales para 2022 del Cabildo Insular de Fuerteventura, que superan los 135 millones de euros. Hoy hemos además tenido la oportunidad de escuchar otros presupuestos en este sentido a través de representantes municipales, por ejemplo, en La Oliva, que también se está trabajando ya el documento de presupuestos. Pero no solo los datos económicos nos han ocupado la mañana informativa aquí en Radio Sintonía, también los datos sanitarios ocupan parte de nuestra portada, porque les recordamos, se implanta a partir de hoy el certificado COVID en Canarias. Esta medida tendrá una vigencia inicial hasta el 10 de enero y será sometida a seguimiento, y se podrá además pedir una ampliación si se estima necesario por parte del Gobierno de Canarias. El Servicio Canario de la Salud ha puesto ya a disposición de los ciudadanos la app www.lectorcovid.com, accesible para dispositivos móviles, que facilita la lectura de código QR del certificado COVID digital de la Unión Europea. Les hemos informado, además, en nuestro digital radiosintonía.com, que Sanidad ha constatado 512 casos de COVID-19 hasta la jornada de ayer, las últimas 24 horas concretamente. Y en relación a los brotes, esta semana se han detectado 122 brotes, de ellos 14 aquí en la isla de Fuerteventura. Y en clave política hemos puesto nuestra mirada en ese próximo congreso autonómico que se va a celebrar en Tenerife por parte de los populares en Canarias. Concretamente está fijado el conclave para los días 22 y 23 de enero. Manuel Domínguez es el único candidato a la presidencia del PP en las islas.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Como ya les hemos adelantado, el proyecto de presupuesto general de 2022 del Cabildo de Fuerteventura supera los 135 millones de euros, lo que supone un incremento, según explicaban ayer en la presentación, de 1,3 millones con respecto al de 2021, siendo un presupuesto dirigido, según el gobierno que preside Sergio Lloret, a las personas y a la recuperación económica. Las cuentas insulares de 2022 se orientan a temas prioritarios para los ciudadanos, como políticas sociales, empleo, agua o las demandas en infraestructuras de cada uno de los municipios de la isla de Fuerteventura, entre otros ámbitos, según explicaba, como les decíamos en la jornada de ayer, el grupo de gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy aquí en la radio hemos tenido la oportunidad de oír a María Jesús de la Cruz, del Grupo Socialista, haciendo referencia a estas cuentas generales del Cabildo de Fuerteventura para el próximo año.
El proyecto de presupuesto nos lo entregaron antes del puente y nos dieron de plazo, vamos, día hábil un día, o sea que si la oposición del Ayuntamiento de La Oliva ya tienen algo, vamos, corren con mucha ventaja, porque aquí en el Cabildo las cosas no funcionan así. Y ya se convocó la comisión para, nosotros presentamos enmiendas, sí, presentamos unas 30 enmiendas, pues un poco respaldando aquello que hemos hemos insistido a través del pleno en diferentes mociones y propuestas, de que dada la situación que tiene esta isla, el presupuesto se tiene que adaptar a esta realidad. Nosotros hemos insistido en el tema de las ayudas sociales a las familias más vulnerables, lo hemos hecho en varios plenos, y bueno, pues ahora también vía enmienda al presupuesto creo que hay que focalizar la ayuda a esas familias vulnerables a través de los ayuntamientos, reforzar aún más.
Y de presupuestos continuamos hablando, pero ahora desde la perspectiva municipal. Esta mañana también escuchábamos en la radio a Idaira Rodríguez, que es la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva, hacer referencia a las cuentas municipales que se están preparando.
Ya el año pasado sí subimos mucho las partidas de servicios sociales, por ejemplo, y entonces ahora ya, claro, no es la situación actual. pero se prevé para el 2022 que la situación mejore. Entonces ya había que destinar también dinero a festejos, que habíamos reducido muchísimo sus partidas, y a cultura, por ejemplo, y a deportes, que también durante el año se les dio suplementos de crédito, se hicieron diferentes suplementos de crédito y demás para prever su, ¿no?, para que dispusieran de dinero y demás. Pero sí es verdad que ya lo que hicimos fue bajar un poco en servicios sociales, pero porque ya se había subido mucho el año anterior,
¿no? Y ha mencionado la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Oliva, Idaira Rodríguez, al área de Cultura, donde este año, como ustedes han escuchado en su argumentación, se bajaba el presupuesto para destinarlo a otros departamentos. Y hoy visitaba los estudios de la radio la concejala de Cultura, Fiamma Guerra, quien hizo referencia a dónde va a priorizar concretamente el presupuesto de su departamento para 2022.
Vamos a priorizar en mantener lo que ya tenemos, todos los festivales, ya sea, por ejemplo, el festival que creamos este año de La Oliva Te Cuenta, el festival de reggae, el festival de blues, el cotilleando, todas estas cosas consideramos que se tienen que mantener. También nos gustaría priorizar la actividad en los centros culturales, porque creo que es necesario que en todos los pueblos haya alguna actividad, que el vecino pueda asistir, pueda acudir y pueda realizar alguna actividad o taller, que también hemos tenido algún taller. Y luego priorizamos muchas veces en la programación de Navidad, que desde enero que nos sentamos con el presupuesto y miramos el año, ya nosotros planteamos la programación de Navidad de ese mismo año, por lo que luego ya no nos queda mucho más dinero.
1:30 de la tarde y nos entramos ahora de lleno en lo que tiene que ver con la situación sanitaria, con nuestra atención puesta en Fuerteventura, pero mirando también otros datos de carácter regional. Y es que les recordamos que hoy comienza a implantarse el certificado COVID aquí en Canarias. Esta medida tendrá una vigencia inicial hasta el 10 de enero y será sometida a seguimiento, y se podrá pedir una ampliación si se estima necesario. El Servicio Canario de Salud pone a disposición, como ya les hemos adelantado, de los ciudadanos la app www.lectorcovid.com, accesible para dispositivos móviles, que facilitan la lectura del código QR del certificado COVID digital de la Unión Europea. El uso del certificado COVID permite a los sectores que lo apliquen flexibilizar, como saben, las restricciones en cuanto a foros y horarios que estén en vigor en cada momento, según el nivel de alerta en el que se encuentre la isla correspondiente, ya que podrán acogerse a las medidas de nivel inferior. Y nos vamos también con otros datos que nos facilita la Consejería de Sanidad, y tiene que ver con los brotes que hay en Canarias hasta la jornada de ayer. Concretamente se detectaban 122 brotes nuevos esta semana. En la isla de Fuerteventura hay registrados 14 concretamente. Por ámbitos en el que se han producido, 41 son familiares en toda Canarias, 25 sociales, 24 laborales, 22 educativos, 5 sanitarios, 3 en colectivos socialmente vulnerable y 2 de origen mixto. Esta semana, la mayoría de los brotes oscilan entre los 3 y 6 casos, salvo 2 que superan la cifra de 10 personas contagiadas. Uno de origen educativo con ramificación familiar y vinculado a una celebración familiar, con 21 afectados notificados aquí en la isla de Fuerteventura, y otro sanitario con ramificación social, laboral y familiar en el complejo hospitalario universitario insular materno infantil, con 17 casos. Y evidentemente que la situación de pandemia, como saben, afecta al movimiento de personas. Hoy, por los micrófonos de Radio Sintonía, ha pasado la consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, Jessica de León.
Siempre lo decíamos, que la incertidumbre iba a estar seguirá a lo largo de toda esta pandemia, acompañará con las distintas olas. Fuerteventura no iba a estar ajena a nada de esto, por mucho que la conectividad, yo siempre lo decía, había que tener prudencia. La conectividad efectivamente estaba, la consejera lo apuntaba, un 27% más de conectividad para este invierno, pero había que llenar esos aviones, y con el hándicap de la pandemia no iba a ser fácil. Ahora, pues, Reino Unido y el gobierno de España, en un vis a vis otra vez inexplicable para el sector, unos piden PCR, como es el Reino Unido, a la vuelta, y el gobierno de España en este caso No dejamos que entre los 12 y los 17 años vengan sin la pauta de vacunación completa cuando saben que en el Reino Unido esto no era posible, ¿no?
Y seguimos adelante con datos sanitarios, haciendo referencia nuevamente a que 7 grupos de estudiantes están confinados en el SEIP Lajares. Los estudiantes de todas las clases de primaria del SEIP Lajares, los 7 grupos de primero a sexto curso, ya que existen 2 clases de cuarto, se encuentran en confinamiento, según hemos podido saber en la jornada de hoy. Confinamiento domiciliario por COVID-19. 3 de estos grupos se confinaban antes del puente y a partir del jueves se sumaba el resto. Según nos ha trasladado Loida González, directora del centro del SEIP Lajares, ha seguido en todo momento las instrucciones del centro de salud, que se encuentra desbordado por falta de personal, pero eso ya depende, ha dicho la directora de sanidad, y no del centro escolar, ha manifestado la directora. El equipo directivo ha trabajado durante todo el puente para localizar a la familia y trasladar los listados de las distintas clases afectadas. Además, debido a la falta de espacio, el centro de salud también ha solicitado al centro que habilite un área en el que hacer pruebas PCR a uno de los grupos, hoy de 2:30 a 1:30. El objetivo es acabar cuanto antes con las pertinentes pruebas PCR para que los estudiantes de primaria que hayan dado negativo puedan reincorporarse el lunes sin falta y no sigan perdiendo clase, ya que, insiste Loida González, la enseñanza presencial es muy importante. Nos vamos directamente al sector primario porque hoy hemos escuchado también en la radio al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Fuerteventura hacer referencia a FEAGA, que en esta edición será online.
Estamos viendo que estamos en una situación pues excepcional, una situación que se ha alargado bastante en el tiempo esta pandemia, y que lo fácil hubiera sido no celebrar FEAGA, lo fácil hubiera sido no hacer cosas diferentes. Hemos visto como otras islas, otros cabildos han hecho su pues ferias virtuales del queso, ferias del ganado del queso, de ferias del ganado también virtual, y por lo tanto son pequeñas actuaciones que lo que queremos es mantener vivo ese espíritu de FEAGA, esa tradición que no se celebra desde el año 2019 y que sí o sí teníamos que este año, además fue uno de los compromisos que tuvimos de celebrar FEAGA siempre y cuando las circunstancias nos lo permitan.
Y nos vamos ahora al ámbito político, porque el comité organizador del 15º Congreso Autonómico del Partido Popular de Canarias, una vez finalizada la reunión que mantenían en la tarde de ayer jueves y tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento marco de Congreso y en el reglamento del 15º Congreso por la precandidatura de Manuel Domínguez a la presidencia autonómica, ha informado que Domínguez ha sido proclamado candidato único a presidir el PP de Canarias. A partir del próximo domingo, día 12 de diciembre, se inicia la campaña electoral, que finalizará a las 16 horas del día 21 de diciembre. El plazo de inscripción de participantes y compromisarios concluye el viernes 17 de diciembre y las asambleas de votación se celebrarán el próximo día 22. Y buscamos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes, continúa el tiempo estable y seco en la isla de Fuerteventura, con cielos poco nubosos o despejados, con calima, eso sí. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero ascenso, valores de 22 grados en Puerto del Rosario, ambiente suave, el viento soplando del noreste, y en cuanto al estado de la mar, también viento del noreste de fuerza 5 a 7 con fuerte marejada. De cara a mañana, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad en matinal, eso sí, en la vertiente este, y temperaturas sin grandes variaciones o en ligero descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y nos vamos haciendo referencia a la presentación hoy de la Semana Literaria que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Se va a desarrollar del 13 al 16 de diciembre y estamos hablando de diferentes presentaciones en la Biblioteca Municipal de novelas y ensayo con un mismo hilo conductor: retratar determinados episodios y personajes históricos a través de la literatura. Por otra parte, la Semana Literaria también recoge teatro con la representación presentación de Mauthausen, la voz de mi abuelo, cuya obra de la compañía Trajín Teatro subirá al escenario del Auditorio Insular el martes día 14 a partir de las 20 horas. Con la voz del concejal de Cultura de Puerto del Rosario, Juan Manuel Verdugo, ponemos el punto y final a este resumen informativo de la radio, con el deseo de que tengan todos muy buen fin de semana, y les recuerdo que nada está en antena nuestra compañera Cristina Álvarez.
Creo que se ha conseguido un programa bastante interesante, bastante importante. Traemos literatos, escritores de nivel reputado, y por tanto esperemos que la ciudadanía pueda participar de estos actos que se realizarán en la biblioteca municipal a partir del día 13, del 13 al 16, más allá de la obra teatral de Mauthausen, que será a las 8 de la tarde del día 14 en el Auditorio Insular.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.